Hola, hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video voy a hablar acerca de errores que algunos críticos afirman concerniente algunas de las profecías que Jesucristo mencionó y que ellos dicen que no se cumplieron. Y debido a eso se atreven a decir que cristianidad no tiene sentido y que por lo tanto es una falsa. Y voy a Mateo 16, 28 y comienzo leyendo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en Marcos 9, verso 1, hay algo similar que dice: También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y es cierto que si uno mirara esos versos por sí solos, parecería que Jesucristo estaba hablando de su segunda venida, o del fin de la era, o eventos cósmicos significativos. Pero en ambos casos, el verso inmediatamente después dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y las dos historias son muy similares, así que continúo leyendo Marcos, esta vez el verso 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro les dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y bueno, regresando al verso 1, los críticos quieren desasociarlo del resto de los versos. Concerniente esos versos, esto es lo que Herbert W. Armstrong escribió en un mensaje titulado La misión y el mensaje de Cristo, parte 1. Ahora vean la descripción de Cristo tal como está ahora en el cielo a la diestra del Padre. Las únicas descripciones que pueden ver muestran su rostro brillando como el sol y sus ojos llamantes hasta el punto que los hombres no podrían soportar mirarlo a sus ojos. Y exactamente como eso fue que Jesucristo se transfiguró enfrente de esas personas. Pero, ¿qué fue lo que ellos vieron? Bueno, de acuerdo a Mateo 17, verso 9, ellos vieron fue una visión. ¿Y una visión de qué? De Cristo transfigurado en su reino. Y en la visión, bueno, vieron a Moisés y a Elías. Pero cuando la visión desapareció, ellos miraron y no vieron a nadie más. Y esto es importante notar porque el reino de Dios no se manifestó, o sea que no llegó. Y es que Jesús dijo que ellos verían, pero no dijo que el reino de Dios llegaría. Eso son dos cosas muy diferentes. Hoy en día podemos en cualquier momento entrar en YouTube y ver cómo se prepara una receta. Eso es muy diferente a cuando tenemos los ingredientes y nos ponemos productivos en la cocina a preparar la receta. Dios es muy cuidadoso y muy preciso con sus palabras. Con eso dicho, no quiere decir que los traductores no vayan a meter la pata y cometer errores aquí y allá, pero en ese caso tendríamos la concordancia para tratar de aclarar algún tipo de esos errores. Pero regresando a esos dos versos, la escritura no estaba diciendo de que no iban a morir antes de que se estableciera el reino de Dios aquí en la tierra. Y el reino de Dios no se ha establecido. Personas tratando de acomodar estas escrituras afirman de que el reino de Dios ya está aquí en la tierra, pero que vive en el corazón de los cristianos. Y esa es una idea falsa que pertenece a un número de diferentes doctrinas erradas y equivocadas. Y bueno, Esas personas, ellos, aunque muchos de ellos estudian las escrituras, a ellos les cuesta aceptar el texto sencillo que aparece en muchos versos, como por ejemplo Hechos capítulo 1, versos 6 al 11. En el verso 6, los apóstoles le preguntan a Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta no tiene sentido para muchas personas, pero las personas que están familiarizadas con las profecías del Antiguo Testamento, donde habla de que Dios va a restaurar todas las cosas y que va a traer paz aquí en la tierra, si esa persona ha aceptado esas profecías, entonces cuando leen este verso tiene sentido total. Y en ese mismo verso Jesucristo les dice, no es para ustedes saber cuándo es que yo voy a regresar. Y en el verso 8 les dijo que ellos van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y en el verso 9, la escritura afirma que una vez que le comentó esas cosas, él se elevó y desapareció detrás de una nube. Y el verso 10 es muy clave porque los apóstoles estaban mirando y, bueno, no sé, como esperando que regresara. Y entonces unos mensajeros le dijeron a ellos, y ahora brinco al verso 11, donde ellos dicen, ¿por qué está mirando para el cielo? Y dan esta afirmación, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y bueno, muchas personas están familiarizados con 1 Corintios capítulo 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, y ellos concluyen que pues después de que los cristianos son resucitados y se topan con el Señor en el aire, que de ahí se van para el cielo. Pero eso es falso. Pero, ¿qué sigue de ahí? Bueno, de ahí es cuando entra Zacarías 14, verso del 1 al 16, y que para muchas personas esto es desconocido y les cuesta creer lo que dicen, porque pues va en contra de la narrativa que supuestamente se van a encontrar en el cielo con Jesucristo es para irse para el cielo. Pero no, eso lo que sucede es que dice, en aquel día el Eterno viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El verso 3, muchas personas lo conocen. Bueno, no conocen este verso. Conocen es el verso de la batalla del Armagedón, que se menciona en Apocalipsis. Pero no voy allá porque tenemos este verso que dice: Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y el verso 4, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que estará enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Y qué pasa cuando Jesucristo lleva a ese monte de los olivos? Bueno, dice la escritura que se va a partir en medio, y no va a ser más montaña, sino va a ser es un valle. Y citando Apocalipsis 11, verso 15, la escritura bien clara dice, y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Y esto es similar a la historia que encontramos en Daniel al final del capítulo 2 o del Daniel capítulo 7. Los reinos humanos terminan siendo reinos del Señor. Y el punto es que esas cosas no han sucedido. Jesucristo no le dijo a esas tres personas que eso era lo que iba a suceder en sus vidas. Y en Hechos capítulo 1, verso 6, cuando le preguntaron, bueno, ¿y van a suceder estas cosas? ¿Vas a restaurar el reino? La respuesta es que a ellos no les tocaba saber cuándo esos tiempos iban a suceder. Entonces, tratar de argumentar que Jesucristo profetizó incorrectamente en Mateo 16, verso 28 o Marcos 9, verso 1, es sencillamente, bueno, primero, malentender lo que está diciendo y segundo, no tener un conocimiento correcto de lo que la escritura dice que debe suceder. Y de la misma moneda, si una persona argumenta que el reino de Dios ya está aquí, que está en nuestros corazones, o sea, es también desconocer las promesas que Dios nos ha dado a través del Antiguo Testamento. En este momento quiero hacer referencia a la página principal o la página de entrada del sitio web titulado Ateo y Agnóstico. En la imagen que presento, bueno, ellos tienen Mateo 9:1 y inmediatamente después dicen, escriben esto. Según el autor de Marcos, Jesús profetiza falsamente que el fin del mundo vendrá dentro, disculpe, durante la vida de sus oyentes, y ahí citan Marcos 13, verso 30. Ahora, el hecho que hagan eso está equivocado, y no sé si ellos lo hacen a propósito, con conocimiento, o es sencillamente que desconocen las escrituras. Marcos, el capítulo 13, es un paralelo a Mateo 24. Y voy a hacer referencia a Mateo 24 porque allí esa misma conversación, esa misma charla que Jesucristo tuvo con los apóstoles, allí se encuentran más detalles. Y de acuerdo al verso 1, el contexto dice que Jesús estaba saliendo del templo y los discípulos le dijeron, bueno, mire este templo, mire este edificio. Y en el verso 2, Jesucristo les dice, de esto no va a quedar nada. Y parece que, bueno, ellos se fueron y llegaron al Monte de los Olivos y los discípulos se quedaron con esa pregunta. No sé qué otras cosas Jesús les comentó, pero ellos tenían la inquietud y entonces en el verso 3 se le acercaron y dijeron, bueno, Jesús, Señor, ¿y cuándo van a suceder esas cosas? Sabemos que el templo fue destruido en el año 70 y bueno, no quedó mucho, pero en ese momento o en otro momento, Jesucristo les tuvo que haber hablado a ellos más acerca de cuestiones futuras porque en el verso 3 ellos le dicen, bueno, ¿y cuándo van a hacer esas cosas? Y supongo que ahí incluye pues el templo, pero también le están preguntando concerniente la venida y el fin de la era. Y en el contexto del fin de la era es cuando Jesucristo comienza a hablar acerca de la secuencia de eventos que tienen que darse. Por el momento quiero hacer una referencia a una película titulada El viaje al centro de la Tierra. En la película hay una parte donde se habla de que hay un escritor y que él publicó tres libros. Y en cada libro el escritor puso estos mapas. Pero los mapas por sí solos no tenían mucho sentido. Y hay un punto en la película que alguien cae en cuenta que los tres mapas deben unirse y deben entreponérselos uno encima del otro. Y cuando se hace eso con los tres mapas, entonces la imagen final de un mapa más completo se define. Y con eso en mente, en el libro de Apocalipsis tenemos los sellos. Y bueno, los sellos son como muy enigmáticos. Pero el libro de Revelaciones dice que Jesucristo es el único que se es encontrado que puede revelar los sellos. Y esos sellos son revelados cuando leemos estas escrituras, como por ejemplo Mateo 24. Y es que si comparamos los eventos de revelación en los sellos y la secuencia de Mateo 24 y se unen, las dos historias se complementan y con eso podemos entender la secuencia correcta de cosas y no solamente eso, pero como sabemos, hay mucha profecía en el Antiguo Testamento y hay otras profecías en el Nuevo Testamento y muchas veces no sabemos a dónde ajustan en la secuencia en general. Pero una vez que tenemos el mapa de la secuencia de eventos mayores y que solamente se pueden revelar una vez que se interpretan los sellos en luz de Mateo 24, entonces solamente en ese momento es cuando hay comprensión suficiente para poder identificar correctamente dónde otras profecías que dan más detalles de ciertos eventos encajan en esa historia o en esa secuencia. Y esa ingeniería de la composición del libro de la Biblia es increíble porque son diferentes autores de diferentes épocas y cada uno estaba escribiendo cosas inspiradas basadas en las situaciones que ellos estaban confrontando, viviendo o que se le fue revelado, sin darse de cuenta que ellos estaban componiendo o escribiendo revelaciones de una historia general donde describe eventos importantes concernientes sea la historia de la humanidad o el plan de salvación de Dios. Pero bueno, en este momento, aunque la secuencia de los eventos es fascinante, es un tema que, bueno, me parece muy interesante, no voy a hablar acerca de él, porque tenemos otros videos y otros artículos que cubren ese tema. Pero regresando a Mateo 24, bueno, en el verso 3 le preguntaron cuándo van a suceder esas cosas y él da una secuencia. Y en el verso 8 hace una pausa, dice que esas cosas que mencionó, ese es el principio de dolores. Relacionado a esto, el doctor Thiel escribió que esto pudo haber comenzado en septiembre del 2009, ya que en la fiesta de tabernáculos en ese octubre, a él le invadió que esa sensación de que había comenzado algo de importancia profética. Y en aquel entonces él escribe que él no estaba viendo noticias. Pero después se da cuenta de que la Iglesia Ortodoxa Oriental, alrededor de esa fecha, habían parecido aceptar la agenda ecuménica del jinete blanco, que se menciona en Apocalipsis 6, versos 1 y 2. Y eso es correlacionante con el primer dolor que Jesús menciona en Mateo 24, versos 4 y 5. Y en aquel entonces se le mencionó eso al evangelista presidente de la iglesia a donde él en ese entonces pertenecía. Y comenzaron a publicar desde ese entonces que habían indicios que los principios de dolores ya habían comenzado. Y he presentado en pantalla el texto al que hacía referencia. Ahora brinco al verso 32. Y es que en esa parte del planeta, entre los meses de septiembre por allá hasta el principio de marzo, dependiendo del tipo de árbol, ellos empiezan a perder sus hojas. Y para eso de diciembre ya todos han perdido las hojas. Y lo que hay es unos chamizos. Bueno, uno lo dice así porque pues este es un árbol que no tiene hojas. Pero después de marzo, tarde o temprano, comienzan a brotar las nuevas hojitas. Y cuando uno ve eso, ya uno sabe que el verano viene. Entonces, las cosas que Jesús mencionó entre los versos 4 y de ahí en adelante, cuando esa generación veamos esas cosas, tendremos o tenemos la certeza de que comienzan las cosas de una manera lenta, pero a como va pasando los años, se va acelerando y acelerando hasta que culmina en el regreso del Señor. Y ahí es donde el verso 34 entra en efecto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, todas las personas que estaban jóvenes y vivas en el 2009, esas personas tienen garantizados que dentro de su generación va a llegar el reino de Dios. Y digo eso porque, ¿qué tal si una persona estuvo viva, tenía 50 años y ahorita tiene, bueno, sería 65 y está a punto de morir? Obviamente no es su generación. Puede que viva hasta el regreso de Jesucristo o puede que esa persona muera el siguiente año, sin alcanzar de ver el regreso de Jesús. El punto es que cuando esa página de internet llamada Ateos y Agnóstico, cuando ponen Marcos 13:30 y Marcos 14:62 juntos, la verdad que lo más probable es que estas personas no comprenden las diferentes secuencias, o la diferente audiencia, o la diferente situación que las dos escrituras están describiendo. Y bueno, la misión de las personas que hicieron esta página de internet es decirle y enseñarle a la gente que no deben preocuparse por las advertencias que se encuentran en las escrituras. Nosotros los creyentes debemos ser cuidadosos de no desaprovechar el tiempo que tenemos. Y también leo esta advertencia, la cual fue escrita por Pedro y se ha cumplido a través de la historia y se sigue cumpliendo. Amados, en esta segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de la palabra que antes han sido dicha por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, del regreso de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y en el pasado, así como el presente, bueno, hay muchas personas que estudian las escrituras, pero no creen todas las cosas que ellos leen. En los últimos 70 años, la Iglesia advirtió a diferentes fechas que nunca habría un conflicto entre los Estados Unidos y Rusia porque no se encontraban las escrituras. Ahora, hoy en día, personas creen y analistas dicen que va a haber un conflicto entre los Estados Unidos y China, pero en las escrituras no encontramos nada que indique que eso sucederá. Pero las escrituras son bien claras que la Unión Europea, excluyendo a Inglaterra, pero como decía, la Unión Europea, liderada por Alemania, continuará siendo un aliado de los Estados Unidos, pero ese aliado, de acuerdo a las escrituras, es el que va a destruir a los Estados Unidos de América. Y será hecho en un ataque de traición y un ataque sorpresivo. Y para que eso suceda, significa que Europa, bueno, tiene que armarse y debe desarrollar una fuerza militar capaz y bien organizada, no solamente para atacar y destruir a los Estados Unidos, pero capaz suficiente para enfrentar dos frentes a la vez. De acuerdo a la escritura, los Estados Unidos continuará siendo la fortaleza más fuerte hasta que caiga. Y cuando los Estados Unidos caiga, el rey del norte será atacado por el rey del sur porque el rey del sur va a suponer que como el rey del norte pues está distraído atacando a los Estados Unidos, ese es el momento más indicado para ellos invadir Europa y ellos van a perder esa batalla, o mejor dicho, esa guerra. Hace tan poco 5 años, si le comentaran esto a un analista, la primera objeción es que Europa no tiene el poder militar para hacer, bueno, lo que acabé de escribir. Hoy en día ellos todavía tendrían la objeción de que dirían, bueno, pero es que ellos son los amigos de los Estados Unidos y además el Rey del Sur, que es una confederación de naciones árabes, aún no se ha formado. Pero concerniente a la capacidad militar de Europa, aunque hoy en día ellos no tienen la capacidad para hacer esa maniobra, el escrito en la pared es bien claro que ellos tienen determinación y activamente, tanto en acción como también en inversión, ellos de una manera efectiva están trabajando para desarrollar una fuerza militar independiente. Eso ya no es teoría. Eso está puesto en marcha y en práctica. Y bueno, sabemos que el Señor profetizó esas cosas y las va a hacer cumplir y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Pero lo que está bajo nuestro poder es enfocarnos en otra profecía que va a tener lugar dentro de toda esa secuencia que está a punto de suceder. Y hago referencia a la obra corta y que es necesario que ocurra para que se cumpla Mateo 24:14, que es la escritura que dice que ciertas cosas no pueden suceder hasta que todas las naciones escuchen el testimonio del reino de Dios. Los protestantes están por allá predicando sus diferentes versiones de que todo el mundo debe venir a Jesucristo para que sean salvos y se puedan ir al cielo. Y aunque muchos de ellos tienen sello, ellos están predicando que las personas se deben acercar a Cristo, bueno, eso suena muy bien, pero que no hay necesidad de guardar mandamientos o leyes. Entonces, inconscientemente, ellos están preparando a, bueno, a millones para que caigan redonditos al mensaje falso del falso profeta y la bestia, los cuales ellos también van a hablar acerca de acercarse a Dios y obviamente que pues lo que importa es lo que está en el corazón y no tanto guardar mandamientos. Entonces, ellos no pueden enseñar algo que ellos no entienden porque pues otra vez ellos muchos hablan de que el reino de Dios es algo en el corazón. ¿Cómo van a enseñar ellos algo que no entienden y que es que el reino de Dios viene a establecerse aquí en la tierra? Y que para que podamos estar dentro de ese reino, debemos ajustarnos a las leyes de Dios. Mateo 24:14 está conectado con Romanos 9:28. Y no voy en detalles, pero sabemos que este evento sucede antes de que comience la gran tribulación. Y por el otro lado, sabemos que la gran tribulación no puede comenzar en los siguientes 3 años. Y por otro lado, parte de la secuencia general, sabemos que en el Medio Oriente en este momento hay muchos conflictos. Y sabemos que un tratado de paz se debe firmar y después debe ser ratificado por un príncipe o alguien que venga de la nobleza de Europa. Y de acuerdo a lo que vemos en las noticias, ese evento parece no haber sucedido. Y por tanto sabemos que tenemos cierto tiempo indefinido. Y ciertamente todos tenemos nuestras responsabilidades. Tenemos el trabajo, tenemos nuestras familias. Así que debemos ser muy buenos administrando nuestro tiempo. Por un lado, debemos estudiar y aprender. Y claro, eso también significa poner en práctica aquellas cosas que vamos aprendiendo. Porque cuando la obra corta comience, bueno, de acuerdo a la escritura, vamos, plural, vamos, todos vamos a instruir a muchos. Pero si no hemos estudiado o no hemos puesto en marcha o en práctica en nuestras vidas las cosas que aprendemos, no seremos esas personas que el Señor utilizará en esa obra corta. Voy a leer algo escrito en el año 1968. Le recuerdo dos cosas. Primero, Dios, a como ha pasado el tiempo, ha aumentado el entendimiento de la iglesia. Y eso, bueno, correlaciona con la profecía que decía que el entendimiento aumentará. No es solo tecnología, pero también conocimiento de las escrituras. Segundo, aunque en ese entonces ellos creían que pues estaba cerca, y es que a través de la historia, muchas generaciones de cristianos siempre han creído que el Señor está a punto de regresar. Y los entiendo porque ellos no tuvieron el privilegio que tenemos hoy en día de comprender las secuencias hasta el punto que el Señor nos ha permitido. Pero si algo sí realizamos que estamos mucho más cerca que cualquier otra generación de cristianos, nosotros estamos más cerca a la venida del Señor que cualquier alguien que haya vivido en la historia. Y si el principio de dolores comenzó en el 2009, la urgencia de este mensaje tiene mucho más valor. Y leo, así como Jesús dijo que Dios acortaría los días de la gran tribulación, también nos dice a través del apóstol Pablo que acortará esta obra. Escúchenle, léanlo con atención, porque Él terminará la obra y la acortará en justicia, porque el Señor ejecutará su obra pronto sobre la tierra. Y eso, bueno, es de Romanos 9:28. Queda muy poco tiempo. Necesitamos conmovernos, asustarnos lo suficiente para darnos cuenta de la gravedad del momento y de la gravedad de esta obra. Esto es obra de Dios, no mía. Tú tienes el privilegio, al igual que yo, de participar en ella. Necesitamos dedicarnos a ella como lo más importante de nuestras vidas, sin duda alguna. Ahora leo este otro pedazo. La obra más grande por venir. Nunca antes en la historia de la iglesia ha sido posible cosechar una cosecha tan grande. Esto solo ha sido posible gracias a la tecnología moderna, comenzando con la imprenta, la radio y la televisión. Cada uno de ustedes debe comprometerse a apoyar la obra de Dios. La obra de Dios debe avanzar como nunca antes. Dios está abriendo nuevas puertas en la televisión. Hoy en día tenemos, bueno, la herramienta del Internet y dentro de esa tecnología hay otras formas de tecnología. Bueno, las páginas de Internet, está YouTube e inclusive hay cosas de TikTok y otros que nosotros, pues en este momento, no hemos podido explotar debido a que tenemos poco personal. Y les recuerdo que los cristianos de Filadelfia, bueno, ellos son parte del testimonio, lo cual está relacionado con el Evangelio del Reino de Dios. Y somos testigos para instruir a muchos. En este momento, nosotros podemos actuar con, bueno, voy a decir mucha libertad. Pero la Escritura nos advierte que en particular nuestro mensaje nos va a traer problema e inclusive persecución. Y en el mundo hay personas que son perseguidas por creer en Jesucristo. Y muchas de esas personas que están sufriendo ese tipo de persecución no son parte o no forman parte de las iglesias de Dios. Pero llegará un momento en que la doctrina será algo muy importante. Y en ese entonces, nuestro mensaje de hablar del reino de Dios y de guardar mandamientos va a ser un mensaje que va a ser prohibido. E inclusive personas que se asocian con nosotros van a querer desasociarse de nosotros. Y el doctor Teal escribe que una de las razones por las cuales nuestros sermones aquí en la continuación de la Iglesia de Dios están enfocados en escritura, tanto como en historia y la profecía, más que las otras iglesias de Dios, es para ayudar a capacitar cada uno de nosotros para que puedan cumplir Daniel 11:33 y ser testigos según Mateo 24:14. Ciertamente en nuestro mundo actual hay mucho sufrimiento y queremos que el Señor regrese lo más pronto posible para que pare todo ese sufrimiento. Pero otro requisito que se debe cumplir es que la plenitud de los gentiles y el número que Dios haya determinado de gentiles que deban ser llamados y aceptado su llamado a la santidad, hasta que ese número no se complete, ese es otro requisito. Y aquí estoy haciendo una referencia a Romanos 11:25. Y debemos ser sensatos, ya que Hechos capítulo 14, verso 27, combinado con Apocalipsis 3, versos 7 y 8, afirma que el amor de muchos se va a enfriar y muchos no les va a importar suficiente sacrificarse para poder entrar y utilizar esa puerta que Dios ha abierto. Y repito de nuevo ese tema aburridor, que es que la gran mayoría no se da de cuenta de que el fin no puede llegar hasta que Mateo 24:14 sea cumplido. Y eso es necesario para que la cantidad correcta de los gentiles que Dios va a llamar, para que ellos puedan entrar. Y sembrar esas semillas va a ser gran parte de la obra corta. Ahora, no voy a tratar de endulzar las cosas, porque de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 14 al 16, la Escritura nos advierte que vamos a sufrir persecución debido a si tomamos en serio esa responsabilidad de participar en la obra del Señor. Y debemos ser realistas que la gran mayoría de los cristianos verdaderos hoy en día pertenecen a la iglesia de la Odisea y es parte de la cual ellos no tienen ese celo ni amor por la verdad y tampoco les interesa proclamarla. Pero Hebreos capítulo 13, verso 1 nos dice que nos debe importar los hermanos actuales e inclusive esos hermanos que Dios va a traer. Y por lo tanto, debemos ser eficientes con nuestro tiempo para poder darle prioridad a la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Es importante recordar que el Señor va a hacer cumplir Mateo 24:14 con o sin nuestra ayuda. Y también sabemos que va a haber un grupo de cristianos que él va a querer vomitar. ¿A qué grupo queremos pertenecer? Hasta aquí este corto video. Gracias por su tiempo.